Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? Prensa debe efectivamente contrapesar.
Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo francés, Emmanuel Macron. Sheinbaum destacó el inicio de una nueva etapa en la relación entre México y Francia, marcada por la colaboración cultural y la repatriación de códices históricos. Por su parte, el presidente Macron calificó a México como un amigo y socio estratégico y expresó su compromiso de fortalecer los vínculos económicos, políticos y culturales. Durante la cumbre de líderes de la COP30 en Belém, Brasil, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, hizo un llamado urgente a la acción colectiva, subrayando que la falta de compromiso global está poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades más vulnerables. En la segunda y última jornada de la cumbre de líderes de la COP30, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, exigió una mayor contribución financiera a las grandes multinacionales y a los países más ricos para combatir la crisis climática por ser los más contaminantes del planeta. La Unión Europea acordó reducir un 90% sus emisiones de CO2 para 2040, esto como parte de su hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050. Israel denunció un presunto plan de Irán para atentar contra su embajadora en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que no existe ningún reporte sobre un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México. Al comparecer ante el Senado, la secretaria de Energía, Luz Helena González, afirmó que el contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal es un tema de máxima preocupación para el Estado mexicano. En otras cosas, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, David Kersenovich aseguró que el sistema no está colapsado, sino que está tratando de avanzar. A partir de este viernes, el AIFA operó únicamente vuelos nacionales, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos cancelara las rutas de Aeroméxico hacia Houston y McAllen. Además, más de un millar de vuelos fueron cancelados en aeropuertos de Estados Unidos debido al estancamiento presupuestario que obligó al gobierno de Donald Trump a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de personal. El INEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó en octubre de 2025 un aumento mensual de 0.36%. Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Alejandro por el delito de abuso sexual en agravio de una víctima de 26 años en hechos cometidos el martes pasado en calles del Centro Histórico. Detuvieron al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra. El Papa León XIV envió un mensaje de aliento a los misioneros mexicanos, reconociendo su labor silenciosa pero llena de esperanza. Se reportó un nuevo ataque armado contra elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en las inmediaciones del Puente Libre en El Paso, Texas, muy cerca del límite con Ciudad Juárez.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y me lazo ahora con José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. Doctor, buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, veo una ahí como atroz paradoja. Por un lado, vemos que Morena asume cada vez más poder. En los últimos tiempos se ha convertido en el partido hegemónico casi único en algunas entidades. Y al mismo tiempo, esta concentración de poder no da como resultado o mayor gobernabilidad funcional, poner en orden, por ejemplo, a los delincuentes, o mayor responsabilidad. Cada vez que ocurre algo malo, miran para todos lados, incluso el pasado, en vez de asumir la parte que les toca.
Fíjate que sí, yo lo veo y coincido contigo. Yo escribí esta semana una reflexión en el periódico El País México, y la idea que yo planteo es esta. Creo que por la condición psicológica, política, de su líder y fundador, de Andrés Manuel López Obrador, Morena desde un principio entendió que lo que tenía es que ocupar el poder, todo lo que pudiera, todos los espacios, y mantenerlos. Y eso lo ha llevado a una lógica donde supone que sus únicos enemigos son los que le pueden competir con el poder. Pero ese poder, el que están enfocados, es el poder político. Los escaños, los puestos en la judicatura, la administración, y eso han hecho de esa reflexión su eje central de actividad. Entonces, controlemos el Congreso, controlemos las administraciones, aquello de más mejor 90% de lealtad y 10% de capacidad a los juzgadores. Pero creo que Morena no se está dando cuenta, así hablando en Morena en general, de que hay un fenómeno mucho más complicado, y es que las delincuencias, las organizadas, las no organizadas, las de cuello blanco, las de no cuello blanco, todas, le están disputando el poder. No el poder formal de los cargos de representación, no el poder de las judicaturas, digamos, no el poder que emana de la Constitución, sino el poder real. Les están quitando fuentes de extracción de riqueza por vía de los impuestos, hay impuestos de las delincuencias, les están quitando ocupación territorial, están brindando una seguridad en toda proporción guardada que el Estado no puede dar. Entonces, creo que al estar tan enfocado en estas luchas y en estos juegos fundamentalmente electorales, no se están dando cuenta dónde está su verdadero enemigo y el enemigo de todos nosotros. Creo que esa idea originaria, muy priista, que López Obrador recupera del peor PRI, creo que ese es uno de los enfoques. Entonces, hay delincuentes, no importa que haya delincuentes, lo que importa es ganar las elecciones. Hay críticas hacia las muertes, como la de Carlos Manso. Todo eso no importa. Lo único que importa es mantener el poder. Y ahí sí creo que hay un error histórico que ya están pagando, porque cada vez tienen más enemigos reales, y además creo que cada vez tienen menos eficacia en el ejercicio de su poder.
Ya. Oye, además, pues, hay una, digamos, concepción muy vieja, ¿no? Muy vieja. Yo recuerdo desde cuando estudiaba historia del pensamiento político, desde la patrística, el poder nunca es un fin en sí mismo, es un medio para obtener efectivamente o conseguir determinados objetivos de la colectividad. Esto de pensar en el poder como si fuese un fin en sí mismo, José Ramón, nunca acaba bien.
Fíjate que también coincido plenamente, y creo que ahí hay un problema. Morena, y lo digo con mucho, mucho cuidado, para poder constituir el movimiento originario, el López Obrador, agregaron a quien se quiso agregar. En esa agregación había gente de la izquierda, gente inteligente, gente que tenía una ideología, gente que tenía un proyecto, digamos, de nación. Pero también se le sumaron personas que estaban en una muy complicada situación de vida. Hemos visto personas que ocuparon cargos públicos por otros partidos y se fueron agregando para impedir ser perseguidos y procesados jurídicamente, empresarios que estaban en situaciones muy comprometidas, delincuentes claramente que querían tener control o formas del Estado. Entonces creo que hoy también Morena está metido en otra paradoja. Si pierde este poder formal, este poder que emana en la constitución de los cargos, pues se puede encontrar con la muy desagradable sorpresa de que sus integrantes sean perseguidos, sean procesados, sean acusados, pierdan su fortuna, su libertad, distintos bienes. Entonces creo que se está convirtiendo efectivamente en un fin en sí mismo mantener el poder, porque saben que en el momento en que pierdan el poder se pueden presentar una gran cantidad de acusaciones, investigaciones, procesos que les pueden dar al traste con sus propias vidas. Entonces creo que ya no hay ni siquiera la idea de construir una nación, un proyecto, una unidad nacional, sino es mantengamos el poder a como dé lugar y hagamos lo que tengamos que hacer. Y me parece que ya es una huida hacia adelante lo que estamos viendo, porque en el momento en que lo perdamos, pues vamos a tener una serie de consecuencias terribles que se van a representar en órdenes de aprehensión, en procesos penales, en confiscación de bienes, etcétera, etcétera. Entonces creo que ya cayeron en una lógica simple y sencillamente de mantenimiento para no enfrentar males mayores.
Y como tú dices, las delincuencias van avanzando y se van apropiando de cada vez más segmentos de la vida nacional. Ya cobran derecho de piso al limonero, se van apropiando de las carreteras, obras públicas y cada vez más elementos. Y bueno, van conviviendo con este poder formal que al mismo tiempo pues, va cediendo todos estos espacios, desfondando propiamente lo que es la convivencia, José Ramón.
Sí, y te acuerdas que hace un par de programas platicábamos algo como esto. Cuando una persona se despierta en estas situaciones, y creo que son cada vez más las actividades que se están dando en esta situación, pues tiene que representarse varias cosas. Uno, el cumplimiento del orden jurídico estatal. Tiene que pagar impuestos sobre la renta, tiene que pagar salarios, etcétera. Dos, los funcionarios que por la vía del cohecho o de la extorsión, pues están realizando actividades ilícitas. Si usted no me da esto, yo le cierro su negocio bajo la coacción del Estado, no le autorizo realizar. Claro. Y tres, los órdenes jurídicos delincuenciales, es decir, las personas que les están diciendo, si no me das tantos pesos por el kilo o la tonelada de limón o del aguacate o del agua o del derecho de piso, pues entonces te ejecuto. Y son tres órdenes que tienen sus propias reglas, sus propios actores, sus propios procesos y sus propios mecanismos de coacción. Si no pagas impuestos a la renta, pues te intervienen cuentas. Bueno. Si no pagas el cohecho de la autoridad, pues te clausura. Y si no pagas el impuesto que te está cobrando la delincuencia, pues matan a las personas.
Matan, claro.
Entonces hay tres órdenes normativos que están conviviendo en esta situación. Pero Morena, como solo está obsesionado, uno, en ganar todo para mantener el poder, porque esa es la ideología, y dos, para salvarse de un cambio de régimen o de un cambio de gobierno que les pueda generar problemas, pues me parece que esta es la obsesión absoluta y están descuidando el resto de las cosas. Esa es la perspectiva que tengo, querido Leonardo.
La ideología del el poderismo, le podríamos llamar. Oye, a ver si me ayudas en semanas próximas a entender mejor esta actitud. Tú me ayudaste a entender la parte performativa del presidente anterior. Ahora veo a la presidenta de la República en una lógica como de adivinar lo que piensan los corazones ajenos, ¿no? La pasa diciendo que los demás no creen en los derechos humanos o que no les preocupa el pueblo. Y me recuerda al don Carlos este de Schiller, que después le puso música verde. Felipe II decía, ay, si la corona me diera la posibilidad de leer en los corazones ajenos. Parece que nuestra presidenta ya lo logró, mi querido José Ramón.
Sí, y yo también, son fugas, ¿no? Me parece una presidenta muy atrapada. La presidenta, pues lo han dicho tú, muchísimas otras personas que están muy enteradas de la vida nacional. La presidenta no puede actuar contra el pasado inmediato, tiene que remontarse a un pasado ya bastante remoto, que es el de Calderón, porque si quisiera efectivamente enfrentar condiciones del pasado, pues se tendría que enfrentar con el obradorismo y con todo lo que esto implica.
Esa vía está cerrada. Pues nos va a sonar la campana. Ministro, te mando un abrazo.
Gracias, fuerte abrazo para todos.
Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
detalles de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en México. Vamos contigo, Israel Aldave, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien visitó nuestro país, estrechar los lazos de cooperación y amistad entre México y esa nación europea, principalmente fortalecer el intercambio comercial para el fortalecimiento de ambas economías. También, por supuesto, el intercambio de información en materia de salud, de educación y de tecnología, pero también, por supuesto, en el tema de la seguridad. Dijo el mandatario europeo que principalmente se va a trabajar para fortalecer todo lo que tiene que ver con la seguridad en las aduanas.
Yo solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta. ¿Y cuál sería la cooperación entre estados soberanos que se respetan? Es en ese marco como vamos a actuar. Podemos luchar juntos contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente.
Las palabras, Cintia, de Emmanuel Macron a través de una traducción. Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció el intercambio de información para enfrentar al crimen organizado transnacional.
Y por supuesto la estrategia que tenemos. Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral que va desde la atención a las causas hasta las coordinaciones de los distintos gobiernos en nuestro país.
El objetivo, Cintia, de que el Códice Azcatitlán, que narra la historia de Tenochtitlán desde su fundación hasta la llegada de los españoles y que está justamente en manos francesas, pues se cumplió de manera parcial. Y es que vale la pena señalar, Cintia, que se había dicho que uno de los temas que se abordaría con Emmanuel Macron era que este códice regresara a nuestro país, pues solamente se va a prestar, va a estar un tiempo no determinado en el territorio nacional para su estudio y posteriormente su exhibición en el Museo Nacional de Antropología. Cintia, parte de lo ocurrido en esta visita oficial del presidente de Francia a México.
Gracias, Israel. Y ahora vamos con más información.
Hoy te platico que el sombrero tomó las calles de Uruapan, Michoacán. Fue un paro de actividades comercial convocado por empresarios de gasolineras, comercios, tiendas de conveniencia y negocios de todo tipo que bajaron sus cortinas por unas 3 horas mientras miles de habitantes realizaban la marcha por la paz y la seguridad, convocada el viernes 7 a las 10 de la mañana desde la Glorieta Latinoamericana por Paseo Lázaro Cárdenas.
Ya está la Glorieta de los Mártires.
Pasadas las 11 de la mañana, la parte frontal del contingente había llegado a la Plaza de los Mártires en el centro de esta localidad. Ahí caminaba su compañero diputado independiente del Congreso Estatal, Alejandro Bautista, llevando la silla de ruedas de la abuelita de Carlos, doña Raquel. La demanda de justicia por el municipio asesinado sonó fuerte. Carlos Manso, acribillado a tiros en el centro de esa localidad el 1 de noviembre, había pedido apoyo para su municipio, al Estado y a la Federación. Este viernes, miles de personas con sombreros y camisas blancas exigieron acabar con la inseguridad. Tras una hora de espera en la pérgola municipal, después de las intervenciones de representantes de la comunidad y del sector empresarial, apareció Grecia Quirós García, la alcaldesa sustituta, para dar su primer mensaje público ante la comunidad.
Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo. Porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manso.
Tal como hiciera el miércoles en su toma de protesta ante el Congreso de Michoacán, Grecia Itzel Quirós habló de forma fluida y contundente, sin necesidad de apoyarse en un texto. La licenciada en Ciencias Políticas detalló que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional no fue un acto de sumisión ni para alinearse con el partido oficial.
Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran.
Con esa cercanía y claridad que se expresaba su esposo, ahora ante una plaza repleta de miles de personas de Uruapan, solicitó a su pueblo que le permitieran reforzar su aparato de seguridad, el cual ahora cuenta con elementos de Protección Federal y de la Defensa Nacional, para así dar continuidad a ese proyecto que defendió con su vida Carlos Alberto.
Ustedes bien lo saben que él quería caminar así entre ustedes, entre la gente. Yo solamente les pido que si ustedes me autorizan que yo tenga seguridad, que me cuiden. Porque es de la única manera que vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir considerando al pueblo de Uruapan para todas las decisiones que tenga que ver en beneficio del municipio de Uruapan.
La euforia y el ánimo de Uruapan se manifestó fuerte en esta larga columna de personas que incluso cuando ya había acabado el mitin político, seguían llegando a pie y en motocicletas, una última caravana, para respaldar a su nueva alcaldesa y volver a demandar la seguridad que requiere esta región michoacana. En la información, muy buenas noches.
Y el tema de las vacunas es muy importante. Ahora voy con mi compañera Laura Cardoso. Adelante, Laura.
La UNAM instalará un megacentro de vacunación en el estacionamiento del Estadio Olímpico para que la población que lo requiera se aplique las vacunas contra influenza, neumococo, COVID y sarampión. Gustavo Lais, director de Atención a la Salud de la Máxima Casa de Estudios, explica que en este megacentro de vacunación participarán todas las instituciones de salud pública como el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA y Marina. Se trata, explica, de prevenir enfermedades respiratorias en esta temporada de frío y enfrentar el brote de sarampión que aún no se ha terminado.
Ya empezó a hacer frío, entonces es tiempo de poner nuestras vacunas para la estación de frío. Influenza, COVID y neumococo. Esas son las tres que vamos a poner para prácticamente toda la población. Platicábamos que COVID vamos a usar una vacuna muy buena, que es Moderna, y esa vacuna la podemos poner de niños desde 6 meses en adelante.
El megacentro de vacunación dará servicio de lunes a viernes la próxima semana en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y se aplicarán 100.000 vacunas. Este especialista reconoce que si bien se tuvo un desabasto de vacunas en la pasada administración, la situación mejorará paulatinamente.
Tuvimos una crisis muy importante, muy mala la verdad, en cuanto a la cantidad de vacunas que había en el país. Se dejaron de comprar, se dejaron de poner esas vacunas. Estamos viendo ahora un cambio muy importante, la verdad. Si no fuera así, lo diría también. Claro. Pero tiene que ser muy claro, estamos mejorando rápidamente en cantidad y en calidad de vacunas.
La recomendación es llevar ropa holgada, evitar vacunarse si hay síntomas de gripe y en el caso de los niños, llevar la cartilla nacional de salud. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, querida Laura, que tengas una excelente noche. Y tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que nos regala para sus conciertos de este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12 de la tarde. Comuníquese con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91. Yo voy a una pausa y regreso con más. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y bueno, seguimos con la información. Le hemos pedido a mi compañero Aníbal Gutiérrez que hoy nos dedique unos minutitos. Siempre lo andamos carrereando. Tenemos un poquito más, mi querido Aníbal, porque vale la pena darle el golpe, como se decía antes. Espero que no me cobren impuestos por decir eso. Está vinculado con el acto de fumar. Yo de todas maneras no fumo, pero darle el golpe a lo que es el presupuesto. Buenas noches.
Buenas noches, querido Leonardo, un gusto estar aquí contigo y como siempre comentando esta coyuntura de paquete económico y sobre todo lo que viene a ser la propuesta de presupuesto de egresos para el año que entra.
Oye, déjame empezar antes de que tú eres el que mejor conoce ese tema en el país, antes de que nos des la radiografía, seguimos teniendo un paquete económico con un importante déficit. Cada vez es más barato políticamente mantener el déficit. En algún momento como que se escondían, decían, lo tenemos que poner por aquí, por allá. Cada vez cuesta menos mantenernos en esta situación. Y bueno, pues traemos ya varios presupuestos deficitarios, Aníbal.
Efectivamente, y hay que recordar que hace algunos años era un escándalo cuando tenías 1.5% del PIB de déficit, moverle una décima y se armaba un escándalo. Hoy hemos llegado a niveles de prácticamente casi 6 puntos del PIB y hoy se está en una trayectoria forzada, sin duda, por cuestiones externas y el nivel de la deuda, para reducir este desequilibrio, y ya estamos buscando acercarnos más al 5 y luego más hacia el 4. Y esa es la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Ha habido, sí, una dinámica más importante del gasto y una menor posibilidad de poder cubrir el gasto que se programa con los ingresos recurrentes que se están estimando. Incluso si nosotros vemos actualmente de 18 a 26 en términos reales, descontando el impacto inflacionario, el presupuesto ha crecido prácticamente 31%, en tanto que los ingresos solamente 24%. ¿Cómo ha cerrado esa brecha? Lo ha cerrado con lo que se denomina elegantemente ingresos por financiamiento, con un crecimiento del 99.5%.
¿Y eso en mal español que es deuda o qué?
Eso viene a ser deuda, la deuda de tu ejercicio fiscal. A ver, hoy estamos entrando a una situación donde se proyecta un gasto neto de 10.2 millones de pesos, un crecimiento con respecto al año pasado de 5.9%. Ahora, frente a este gasto, tú tienes unos ingresos estimados que pueden llegar a 8.7 billones. ¿Con qué vas a cubrir esa brecha este año? Con una deuda por 1.4 billones de pesos.
Oye, son entonces, si voy sumando ya del 22 a la fecha, son 6 presupuestos ya, 22, 5 presupuestos ya con una déficit importante y acumulando la deuda. ¿Es ya un nivel preocupante de la misma respecto al PIB, Aníbal?
Mira, comienza a ser preocupante en términos de lo siguiente. Por esta deuda hay que pagar. Y el costo financiero de la deuda que se está estimando para el año que entra equivale a 1.6 billones de pesos.
Ya más que lo que gastamos en programas sociales.
Más de lo que gastamos en programas sociales, pero es una cifra también muy cercana a lo que suman los programas y proyectos prioritarios de presidencia. Por ejemplo, entre la lista de programas prioritarios, los programas sociales, que son 986 mil millones de pesos, la suma de sus proyectos de inversión, Tren, AIFA y demás, 536 mil, tú tienes programas prioritarios centrales de la administración que cuestan 1.5 billones de pesos, que es equivalente a qué? Uno, a lo que te va a costar la deuda, ¿no? Y dos, a lo que te vas a endeudar. Entonces, tienes entonces esta relación perversa en donde lo nuevo que tú quieres aportar, pues parece ser que está sostenido con la deuda. ¿Y dónde está el demás gasto y la operación normal de las entidades públicas, ¿no? Entonces sí tenemos una situación aquí que comienza a ser preocupante, pero además tenemos otro elemento que es cuál es el peso que actualmente tenemos en términos de lo que es los ingresos por financiamiento que se esperan para 26 dentro de los ingresos totales. Pesan para el 26, se estima, en 14.4%. En 18 pesaban 9.5%. Esto es de los ingresos totales. Antes el 10% era financiamiento. Hoy es el 14.4. Y te doy otro dato. Curiosamente, en 24, año electoral, llegaron a representar 19%. Bien. Este es el punto. O sea, no hay un esquema en donde tú puedas garantizar a largo plazo que con tus ingresos corrientes normales, sanos, pudieses sostener el financiamiento de la deuda.
Ahí están. Oye, es un presupuesto de 10 billones, así como los grandes rubros, ya nos hablabas de las prioridades, etcétera, van a reasignar 17 mil millones, pero bueno, hay esta inquietud de que finalmente estamos gastando mucho más dinero en el sector energético y que no es un sector que esté permitiendo ingresar renta al propio erario. Pero digamos que ¿cuáles son, digamos, en una radiografía las grandes prioridades del presupuesto? ¿Quién gana y quién pierde, Aníbal?
Pues mira, fíjate que si tú revisas en conjunto los grandes ramos, nosotros tenemos que los ramos autónomos, donde están los poderes, crecen apenas 4%, pero los ramos administrativos, donde está toda la operación del gobierno federal, del gobierno central, crecen 9.5%. Los ramos generales que tienen esas limitaciones en términos de que hay participaciones, gastos de la deuda y demás, crecen 4%, no crecen tanto. ¿Qué otro sector crece mucho? Las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, 5.9%. Entonces, si nosotros revisamos, los crecimientos más destacados van a ser precisamente en el sector de la energía, casi 87%, les van a dar 129 mil millones de pesos más de lo que traían. Bienestar, que ya sabemos que se concentra en las pensiones. Pero perdón que te detenga ahí,
¿eso incluye el adelanto, los vencimientos que tenía Petróleos Mexicanos? Sí. ¿En ese paquete va, en ese, digamos, en esa bolsa va también ese tema?
No, en esta bolsa es lo que te dan, están asignando presupuestalmente para que funciones. Ah, para que funciones. Te están asignando nada más cerca de medio billón de pesos, ¿no? Básicamente. ¿Y qué es lo que tienes? Hay rasgos aquí interesantes. Educación pública, dicen, mira, crece 64%, estudiantes va a tener 47 mil millones de pesos más. Pero si revisas el presupuesto de educación pública, va a crecer en 50 mil millones de pesos lo que están asignando a sus programas sociales. ¿Por qué? Porque hoy tenemos becas generalizadas para toda la primaria, ahora para la secundaria, las becas Rita Cetina, y esto implica que el crecimiento en educación pues van a ser básicamente becas. No hay nada en términos de una formación más sólida del personal docente o de una mejor atención a la infraestructura y necesidades tanto de primarias, de secundarias y sobre todo de educación superior.
¿No? La presidenta de la República en el evento este donde presentaron el tema este de saberes decía austeridad a las universidades públicas. Porque estamos como en Abu Dhabi en las universidades o en Singapur. Yo veo que están verdaderamente funcionando en la línea, Aníbal.
Efectivamente, lo que tú ves en los últimos años es que ha crecido la matrícula tal cual se ha sido un compromiso, pero no han crecido los recursos reales para las universidades públicas. Hoy las universidades públicas estatales tienen incluso reducciones en términos nominales con respecto a lo que tenían el año anterior. Y más aún, Leonardo, insisto en esto, tocó estar muy de cerca, de que a principios de la administración anterior se garantizó la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior. Y a la fecha había un mandato, persiste ese mandato constitucional de crear un fondo federal para financiar precisamente y garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior, y no ha habido esa creación de ese fondo, y simplemente te dicen, ahí dentro del presupuesto de la SEP, búsquenle, rásquenle y a ver si pueden sacar unos 700, 600 millones de pesos. Entonces sí, hay que trabajar honestamente y con austeridad los recursos, hacer más eficiente en el uso de estos, pero de entrada estamos partiendo con una situación de grandes rezagos en todas las universidades públicas e institutos de investigación, el Tecnológico Nacional sobre todo, con grandes rezagos en términos de lo que hoy están recibiendo. Hay también una deuda de los gobiernos estatales con sus universidades públicas. Entonces se están acumulando una serie de rezagos que van a hacer insostenible el financiamiento de estas y mucho menos alcanzar lo que se denomina una tasa bruta de cobertura, esto es, de la población en edad de estar en la universidad. Hoy estamos en un 45%. Quieren llegar al 55%, pero sin recursos.
Oye, en seguridad dicen que lo que hay no es un recorte, sino una redistribución, ¿no? A Sedena le sube porque tiene ahora la operación de la Guardia Nacional. Pero en términos generales, ¿gastamos más o no en seguridad, Aníbal?
No, en seguridad realmente lo que estamos viviendo es que ese gasto que hemos visto, sobre todo de crecimiento en entidades centrales como Defensa y Marina, pues realmente están orientados a las nuevas funciones que les han dado en estas últimas dos administraciones y no en las partidas sustantivas de seguridad y protección de la población. ha habido sí estos movimientos. Por ejemplo, el más relevante se dio antes en términos de quitarle a Gobernación lo de la seguridad pública y todo esto, y hizo que prácticamente Gobernación se viera limitada en sus recursos. Pero de todos modos hoy, en términos de lo que teníamos antes, los recursos han ido a la baja y no ha habido un esfuerzo importante en términos de la formación precisamente de profesionales para la seguridad pública, Leonardo.
Y la cultura, pues hay muchos kermés, ritos propiciatorios, todo, pero no parece que este gobierno esté interesado en gastar más en cultura, Aníbal.
No, en cultura, si en 2025 les habían asignado 15 mil millones de pesos, ahora les asignan 13 mil, o sea, les tumban con la mano en la cintura 2 mil millones, ¿no? Otro tema importante, Leonardo, es salud, donde aparentemente queda tablas con respecto al año pasado, pero lo que pasa es que salud ha venido siendo recortada primero con la idea de la superfarmacia, luego lo de sustitución del Seguro Popular por el Insabi, y hoy lo tienes dividido, sobre todo en el renglón de algo que se denomina servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, ese IMSS Bienestar, que es donde se están colocando ahora parte de los recursos que anteriormente tenía salud, así como en las entidades no sectorizadas. O sea, entre estas dos les cayó la parte que tiene que ver con la superfarmacia, que ya no sabemos qué ha pasado con ella, más...
Oye, ya es secreto de Estado, Aníbal, ya es secreto.
Sí, ya no sabremos por el momento. Mira, ¿no?
No hable de eso, no hable de eso.
Y fíjate, otro dato importante es que la pensión para adultos mayores le están asignando un recurso de 526 mil millones de pesos. 526 mil millones de pesos para el programa de adultos mayores. A educación pública, 513 mil.
O sea, ¿sí? Hay más para los mayores de edad que para la SEP.
Que para la SEP, efectivamente.
Esa es, digamos, la ruptura de un pacto generacional, ¿no? Es decir, nosotros nos llevamos la mayor tajada. No creo que estamos envejeciendo, Aníbal, como sociedad.
Nosotros los viejos nos conviene para tener garantizada una pensión. Porque por otro lado...
Aunque no sea justo no darle a los demás. Estamos heredando deudas y pues hay menos presupuesto para ustedes.
Y otro dato relacionado con esto. Tenemos el esquema, de las pensiones formales, ¿no? Las que están vinculadas a tu trabajo y lo que acumulaste. Algunos estamos en el régimen anterior y estamos esperando que haya suficiencia presupuestaria. Dentro del gasto corriente se van a ir 4 billones de pesos, pero para pensiones 1.7 billones. Lo mismo, 1.7 billones que también te equivalen a lo que te vas a endeudar el año que entra, ¿no? Entonces, tienes ahí una serie de comparaciones en donde dices, pues, por todos lados ves que la deuda está creciendo, estas responsabilidades o irreductibles del gasto están presentes y pues no se ve cómo con otro tipo de recursos se puedan subsanar.
Tranquilos, chicos, hay que mantener a los abuelos que ahora son muy poderosos y están muy contentos con este modelo. Preguntarte finalmente, Aníbal, salió hace un par de días el dato de la inversión privada, marca diablo, 9% abajo. ¿El gasto en inversión pública, digamos, compensa de alguna manera esta caída en lo privado para tratar de dinamizar la economía?
Mira, los proyectos de inversión que traen directamente son de 536 mil millones de pesos, pero están concentrados en trenes, en obras hidráulicas normales y demás. Aquí el tema es que en general toda la inversión pública que hoy tenemos no representa más allá de 2.5% del Producto Interno Bruto. Y cuando ha habido inversión pública que te detona crecimiento, es primero inversión de calidad y ha llegado a representar 6 puntos del PIB. Hoy no está ni a la mitad. Y eso te implica que no tienes un instrumento importante para reactivar la inversión, que sería la inversión pública.
Pues me queda Aníbal, muchas gracias por la radiografía. Te mando un abrazo, buen fin de semana.
Gracias.
Gracias, saludos. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan un excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.